Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta hora. Qué bueno que nos acompañan y esperemos que les guste este programa que va a estar muy interesante si ya vieron por ahí nuestra página de Facebook. Y si no le han puesto like, pues les invitamos a que por ahí pasen a la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos. Como siempre, agradeciendo el apoyo en cabina de Gustavo García y del equipo de producción Daniel Ramírez, Carolina de León, Carolina de León y Emerson Guevara. Cintia Santana ya se fue, pero le mandamos un saludo a Cintia, que por cierto los invitamos, si a usted le gusta la filosofía, la reflexión, la crítica, hay un nuevo proyecto radiofónico que se está transmitiendo los sábados por internet en un programa que se llama Laberinto de Pensamiento y que dirigen las alumnas de filosofía y del departamento, Cintia Santana, Yasmín y Abril, que tienen este proyecto nuevo, pues apenas un mes por ahí, los sábados de 1 a 2 de la tarde, y se pueden meter a la página de www.radiocartón.com. Está medio chistoso el nombre, pero está ligado ahí a una editorial que se llama a la Cartonera, ¿verdad? Sí. Y pues ahí pueden escucharlas entrevistando también a académicos, profesores, pensadores. Ayer estuvieron con el tema de la psicología, es muy interesante. Bueno, pues hoy tenemos a 3 invitados, profesores que están estudiando el doctorado en Humanidades en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? ¿Es cierto? Y bueno, doy la bienvenida a Inés López, Cristina Toro y Mauricio Méndez.
Gracias.
Que pues por aquí, Mauricio, tú ya habías estado, ¿verdad?
Sí, he estado por aquí ya un par de veces.
Así es. Y pues Inés López estudió gestión cultural.
Gestión y promoción de las artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Chiapas, y ahora estás por acá en el doctorado. ¿También tienes apenas un semestre?
Sí, ya estamos en segundo semestre.
Muy bien. ¿Y qué tal te recibió Guadalajara?
Muy bien, una ciudad vanguardista, con ese aire provinciano que me gusta mucho. La gente es muy alegre, pues.
Interesante, nunca había escuchado eso, pero sí. Qué bueno. Ajá. Que ya es más alegre la gente tapatía. Y Cristina Toro, que nos visita desde Colombia, ¿verdad? De Bogotá.
Sí, correcto.
Que estudiaste allá filosofía, ¿es cierto?
Filosofía, correcto.
Bienvenida, Cristina.
Muchas gracias.
Y el maestro Mauricio Méndez, que conocerán como profesor ahí en el Departamento de Filosofía, ya tiene muchos años y pues está también en el doctorado en Humanidades. Y bueno, nos han propuesto hablar de este tema interesante, humanismo y vida cotidiana, ¿no? De entrada, yo les pediría, no sé, a los 3 que nos dieran su versión de qué es el humanismo o qué se puede entender hoy por humanismo. Inés, si quieres iniciar.
Sí, bueno, el humanismo es justamente, como hace un poco referencia el nombre, el estudio del ser humano, de lo que piensa ese ser humano, y en ese sentido de lo que es, a diferencia de otras especies animales, ¿no? O sea, eso, yo creo que la base del humanismo es como la expresión humana, es el hecho de, hay una tendencia en el doctorado en Humanidades que es hacia la filosofía y hacia la literatura, ¿no? Hay una serie de disciplinas que se encargan de, o sea, que Se encargan del estudio del ser humano, pero el doctorado donde estamos, sobre todo, tiene esa tendencia de, bueno, filosofía y literatura. Y
artes también.
Por cierto, artes, sí. me sirve un paréntesis, Inés, perdón la interrupción. Ajá. Para decirles que el maestro Mauricio nos trajo un par de libros, bueno, tres, sí, pero vamos a rifar dos hoy, de su autoría, con otro escritor, Mauricio Méndez e Iván Antillón, La Raíz, Cuentos y Aforismos desde el Siglo XXI, y también otro proyecto que hizo con el doctor Nava, José María Nava, que se llama, ¿cómo?
Carpeta de Apuntes Filosóficos.
Carpeta de Apuntes Filosóficos. Entonces, si les interesa anotarse para la rifa de estos dos libros, ya saben, nos llaman al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o anótense aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos. Y bueno, ¿qué podríamos entender, Cristina, por humanismo, pero si nos vamos al origen, ¿no?
Sí, correcto. El humanismo, digamos que puede encontrarse sus fuentes en Grecia, ¿no? Uno podría que retomar para los antiguos qué era esta condición de la vida, de la reflexión sobre el hombre, que se centraba más que todo como en la formación de la virtud, ¿no? Cómo ser virtuosos, cómo llevar una vida buena, una vida para ser feliz, ¿no? Como diría Aristóteles, esa eudaimonía. Y pues las disciplinas que acompañaban especialmente la filosofía, pues estaban para eso, ¿no? Para que el ser humano pudiera ser mejor, ¿no? Es como un trabajo sobre sí mismo, un trabajo sobre la virtud, el actuar, no solamente como un ejercicio intelectual separado de la vida, sino parte de la vida, ¿no? O sea, actuar y ser como mejores personas, ¿no? Como mejores seres humanos. Y un ser humano que obviamente no está desligado de una realidad, sino que está para la polis, ¿no? Para la polis griega, para estar en ciudadanía, ¿no? Diríamos hoy. Entonces, digamos que si nos vamos a ese origen de lo que podría ser el humanismo, pues va a esa idea, a ese ideal de humanidad, ¿no?
Claro.
Un ideal que tiene que ver con la formación.
Y hay otro momento clave del humanismo, maestro Mauricio, el Renacimiento.
Así es. Sí, previo al Renacimiento estaban, y bueno, de alguna manera deudores de los romanos, el Imperio Romano. De hecho, el término humanismo surge en el Imperio Romano, con personajes como Cicerón, Séneca. Bueno, ya en el Renacimiento encontramos a Erasmo de Rotterdam, que es una de las figuras principales. Pero se mantiene más o menos una especie de linealidad, o sea, con cierto progreso, ya lo sugería Cristina. Si bien los griegos no utilizan el término de humanismo como tal, pues estaban totalmente involucrados con el ser del ser humano, valga la expresión. Se dice que Sócrates representa en ese sentido como un viraje en la filosofía griega, o sea, de la filosofía naturalista a una especie de antropología. Entonces ya en Sócrates podemos ver de manera más nítida pues esa importancia que se centra en el ser humano, en el ideal, como decía también Cristina, de ser humano que se quiere formar. Y todos esos elementos se recuperan tanto en el Imperio Romano como en el Renacimiento. El Renacimiento literalmente pues significa volver a los clásicos, griegos. Volver a nacer, pues retomar esos ideales que concebían al ser humano pues como un ser gregario, político, en su relación con los demás, y que hay todo un proyecto educativo de por medio. O sea, humanismo es, si no equivalente, pues muy cercano a la paideia griega. Entonces la idea es encontrar como las especificidades del ser humano, como decía también Inés hace rato, con respecto a otras especies animales, y en ese sentido pues la educación, la propia política entendida como nuestra participación en la polis, en la ciudad a la que se pertenece, como la educación, las letras y la filosofía, pues parecen ser que son las herramientas que nos conducen a desarrollar lo que somos, ¿no?
Que hablando del Renacimiento, recordamos que estamos celebrando este año los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, ¿no?
Así es.
Pues, es un humanista, central, ¿no? También, o sea, podría identificarse como un ejemplo de humanismo en esa época, ¿no? Porque es también esa preocupación que no solamente tiene que ver con una técnica, con desarrollar una técnica, sino también con la vida, ¿no? Y cómo la vida, el arte, la reflexión tiene que ver como con todo, es orgánico.
Ya que hablas de la vida, Inés, sí. ¿Cómo conectamos el humanismo con la vida cotidiana?
Sí, bueno, quería citar a una frase de Merleau-Ponty que dice, la verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo, y en este sentido, una historia relatada puede significar el mundo con tanta profundidad como un tratado de filosofía. Y justo en ese prólogo de la fenomenología de la percepción, me gusta cómo termina, porque hace equipara la buena filosofía, la profundidad de la filosofía con una obra de Cézanne, o que es el padre de la pintura moderna y que trata de experimentar en la pintura un lenguaje propio de la pintura, ¿no? Como parte del modernismo, que hace crítica pues a la modernidad, y a Proust, menciona a Proust como ese escritor francés tan importante, y yo creo que ese excedente es el que aporta la comprensión, o sea, el arte y la literatura aportan ese excedente, que es el hecho de reinterpretar el mundo una y otra vez, que es una diferencia con relación a las imágenes que nos vienen todo el tiempo en internet, o que son parte de una experiencia estética que nos hace pertenecer a una sociedad, ¿no? Es una identidad que tenemos los seres humanos, y el arte y la filosofía nos dan justamente esa oportunidad de reinterpretar el mundo, pues. Entonces, a mayor probabilidad de aprender el lenguaje, tenemos mayor probabilidad de comprender ese mundo y de reinterpretarlo, pues.
Claro. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que el maestro Mauricio escribe literatura, pero les iba a preguntar a ustedes dos también. Uh-huh. Por ahí
hacemos, sí, como cuentos.
¿Cuentos?
Sí, y arte, algo, pues, danza. Digamos que estamos vinculadas también en nuestra vida. Claro. Con esa relación como entre filosofía, también literatura, arte, porque creemos que pues son esos espacios que le permiten a uno reflexionar y estar en contacto con el mundo, ¿no? No solamente es como el pensador por fuera o en un cubículo, ¿no? Sino que está abierto a, ¿no? Es por eso el tema de las humanidades es tan pertinente con la vida cotidiana, porque en ese contacto con la vida, con las cosas, con las personas, ese vínculo sensible, ¿no?
Sí.
De apertura al mundo es lo que permite darle sentido a las humanidades hoy, ¿no?
Sí, sobre todo que ya hemos mencionado aquí en otra ocasión, hablando del sistema educativo mexicano, hay un gran problema con la educación artística, ¿no? En la primaria, sobre todo. En la secundaria no se le toma realmente en serio, son materias que uno de niño no valora y no te enseñan a valorarla. Uh-huh. Y de pronto la clase de música se vuelve puro cotorreo, la clase de pintura, y verdaderamente es lamentable, ¿no? Porque desde ahí ya se estaría formando a un futuro consumidor de cultura, podríamos decirlo así, pero luego también puede ser un creador, ¿no? Un productor de cultura, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación ahí? Que bueno, no sé cómo esté la cosa en Colombia, ¿verdad? Pero ahorita nos comentas.
Claro.
Sí, digo, a mí me parece bastante interesante la pregunta, porque está rodeada también de polémica. En el mundo contemporáneo hay como una tendencia a la especialización. Entonces, ese proceso de especialización hace que se conciban las disciplinas como separadas e independientes. Por ejemplo, es muy clásico pensar que la filosofía es opuesta a la ciencia y que estas dos a su vez son opuestas a la literatura. Entonces, si uno toma como ejemplo tanto a los clásicos como a los romanos o el propio Renacimiento, ya se mencionaba a Leonardo. Leonardo estaba en todos los ámbitos, era científico, era pintor, era filósofo, y no había como tal para ellos una separación entre estas diferentes áreas, vamos, del saber, por decirlo de alguna manera, áreas artísticas. Entonces, creo que eso mismo nos serviría a nosotros como para tratar nos sirve de hecho como para tratar de tejer esos puentes que ya se decían, o sea, buscar la manera en cómo la filosofía se relaciona con la literatura, la propia filosofía cómo se relaciona con la ciencia. Y bueno, creo que esto nos abre muchísimas posibilidades, también pensando en la relación entre humanidades y vida cotidiana. Si uno tiene una formación integral, por ejemplo, se mencionaba la educación básica, creo que hay más posibilidades de expresión y de representación del mundo de las personas, porque, bueno, finalmente los seres humanos estamos constituidos de diferentes dimensiones, ¿no? Sí, somos seres racionales, lógicos, pero también somos seres emocionales, sensibles. Entonces, creo que tejer estos puentes, que está implícito en el propio concepto de humanidades, nos permitiría mayores posibilidades expresivas y de conocimiento, ¿no? O sea, desarrollar pues de manera más eficaz nuestras potencialidades como seres humanos, ¿no? La otra pregunta, ya más concreta, pues sería esa de la relación propiamente entre vida cotidiana y humanidades, filosofía, ciencia, que luego también se ve como una ruptura. También ahí muchas veces se le cuestiona la filosofía, que no está relacionada con la vida. Yo creo que sí está relacionada con la vida, pero no hemos sabido, los que nos dedicamos a ello, no hemos sabido cómo vincularla de manera más directa con la gente. Digo, nosotros mismos pertenecemos a esa cotidianidad, ¿no? Salimos del aula, salimos de nuestro escritorio y pues vamos a tomar el camión, entonces también estamos inmersos en esa realidad, ¿no? Entonces creo que sí hay posibilidades ahí de combinación, vamos, entre ello, ¿no?
Sí, Mauricio dice algo interesante ahí, es que en últimas el cómo, ¿no? Cómo es que se relacionan estas disciplinas, ¿no? Cómo leer el mundo. Y creo que la oportunidad es el mundo mismo, las cosas mismas, ¿no? Sí. Lo inmediato. Por eso humanismo y cotidianidad van de la mano, porque no es pensar las cosas como externos o alejados del mundo, sino dentro de las cosas, con las cosas mismas. Y las excusas y los problemas vienen de allí. O sea, no es que tú hagas una teoría y la apliques, ¿no? Sino mirando lo que hay, lo que existe, no sé, el deporte, un partido, o una obra de teatro, es una excusa para pensar, o una obra de literatura con la que te cruces, o en el transporte público, o el lenguaje popular, lo que estás escuchando. O las noticias, bueno, todo es excusa para pensarlo, ¿no? Pensarlo en una perspectiva humanista. Y eso es lo que permite como esos puentes, ¿no?
Claro, Cristina. Inés, todos tenemos un artista escondido por ahí, un creador, podría ser la idea, y que eso nos alienta a apreciar también el arte y cuando nos atrevemos, pues, a practicarlo, ¿no?
sí, totalmente. Yo creo que... bueno, yo no soy artista, se apreciará el cierto arte.
A lo mejor eres un artista de la vida.
Sí. Bueno, yo en esa cuestión de la vida cotidiana, yo quería hacer como hincapié en esto, que yo creo que el humanismo es una base de la expresión humana, digo, para en su nivel más potencial, más alto. O sea, expresión humana, y también para analizar la misma expresión humana en otras formas como el arte, por ejemplo. Y entonces yo veo por eso en la literatura un recurso bastante bueno para ver esa esencia de la vida humana, ¿no? Y en ese sentido, en la literatura vemos por un lado esa cuestión de verosimilitud, de relación con un mundo posible, por otro lado, el hecho de que esa obra de arte es parte de un contexto cultural particular, ¿no? Y me estaba acordando de un texto que se llama Mito y Archivo, de Roberto González Echeverría, donde habla del surgimiento de la novela latinoamericana y toma así novelas representativas, por ejemplo, El Periquillo Sarniento, Los Pasos Perdidos de López, de Ibargüengoitia, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, y entonces está explicando cómo la novela latinoamericana toma recursos de ciertos discursos de poder en Europa, por ejemplo. El Periquillo Sarmiento surge en una época en que ciertos elementos jurídicos eran muy importantes en Europa. Entonces, el Periquillo Sarmiento, ¿a quién le está hablando? Sino a un juez, pues, por ejemplo. O sea, es para darle esa esa situación de verosimilitud, de valor, pues, a la literatura. Es decir, dentro de la literatura también podemos ver estas interrelaciones entre arte, cultura alta y cultura baja, ¿no? Cultura subalterna o culturas populares, como se les quiera llamar. Entonces, en esa obra, por ejemplo, él hace referencia a Mijaíl Bakhtín y dice, no, es que, bueno, Mijaíl Bakhtín es un gran teórico de la literatura europea, pero Mijaíl Bakhtín no está de acuerdo en hacer en ver la literatura canónica o representativa de ciertos lugares, porque piensa que no es algo que represente a la cultura popular. Pero dice, ¿pero cómo es posible eso? Está hablando como si esas novelas llegaran de un universo extraterrestre, ¿no? Entonces, ahí, o sea, eso, digamos que para mí es muy, por un lado, para mí es importante reconocer a la literatura como un mundo posible que te hace vivir otras vidas, y por otro lado también reconocer una cultura particular de cierto momento particular, ¿no?
Claro. Uh-huh. Que bueno, para quienes gustamos del cine, también el cine es otra de las expresiones artísticas muy importantes, correcto, ¿no? De sí, nuestra época. Y pues ya viene el próximo viernes, uh-huh, el Festival de Cine de Guadalajara. Uh-huh. El país invitado es Chile. Y pues promete estar interesante, ¿no? En otro tipo de cine que no vemos. Estrenaron también este fin de semana Las Herederas, una película paraguaya, uh-huh, que confieso que es, ayer la vi, es la primera película paraguaya que veo en mi vida. No llega, ¿verdad? Cine desde aquellas latitudes, es muy raro. Bueno, argentinas es más común, ¿verdad? Uh-huh. O chilenas también, pero Paraguay, de repente dices, bueno, ¿qué hacen allá, no? Y pues sí, está interesante, por ahí recomendable la película, ¿no? Las humanidades entonces son necesarias, lo dicen ustedes, en el proceso educativo, uh-huh, y es necesario también entonces saber conectar el espíritu de estas humanidades en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo lo podríamos lograr? Digamos, está el proceso educativo formal, ¿no? Pero ¿de qué otra manera también pensaríamos que los ciudadanos estaríamos en contacto con ese humanismo?
Bueno, ahí está como la pregunta al millón, ¿no? Porque tiene que ver con el tema cultural, ¿no? Es cómo acercar también a la gente la cultura, lo que se reflexiona, ¿no? Porque a veces creemos que se queda en un trabajo como de la academia, ¿no? En un trabajo como aislado, separado también de la gente, y creo que los espacios culturales y públicos, el elemento de lo público, del hacer público, que usar el espacio abierto para que la gente se acerque a eso es fundamental, ¿no? O sea, casi que este tema también del humanismo tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Y tendría que haber una interrelación para que las personas se acerquen a expresiones artísticas o a ver algo que de pronto no veían antes, ¿no? Cuando tú te topas con algo en la calle, una escultura, por ejemplo, entonces tú ya de inmediato hay como una interpelación, pero si no te la topas, porque no está, es como, no, pues no me llega, ¿sí? Entonces a veces creemos que esas reflexiones humanísticas que se podrían hacer, pues van de la mano, ligadas directamente como con espacios públicos, ¿no? Que permitan esa conexión. No, de lo contrario, entonces queda como, volvemos a caer, ¿no? En el círculo del vicioso de, bueno, lo reflexionamos, hacemos unas relaciones increíbles, pero como que no generan impacto, ¿no? Que es la gran pregunta que siempre se le han hecho a las disciplinas humanísticas, ¿no? Bueno, ¿cuál es su impacto en últimas? Entonces, creemos que tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. También lo público y las políticas públicas acompañadas, ¿no? De estas reflexiones humanísticas.
Mauricio.
Sí, es bastante interesante lo que señala Cristina, y esto nos lleva a pensar también en las relaciones históricas del humanismo, pues con el común de la gente, con el pueblo, ¿no? Las humanidades han estado vinculadas históricamente con las élites, con los políticos, con los emperadores, con los curas, o sea, entonces creo que nuestro tiempo es un tiempo bastante propicio, pues, para llevar a cabo ese puente del que hablamos, o sea, entre humanidades y vida cotidiana, con todos estos elementos de políticas públicas que ya comentaba Cristina, o sea, la democratización de los medios de comunicación, el uso del internet, pues abre bastantes posibilidades. De hecho, ya se habla de humanidades digitales en ese sentido, o sea, cómo la tecnología puede ser una herramienta muy poderosa, pues, para transmitir estos conocimientos que usualmente estaban, pues, relegados a las élites, a los intelectuales, etcétera. Es bastante interesante porque esas élites pues no consideraban de manera sistemática otro tipo de generación de culturas. Ahora, por los mismos medios de comunicación, pues sabemos que la cultura del pueblo, la cultura popular, pues sigue avanzando de manera paralela a la de las élites. Y creo también que hay relaciones de ida y vuelta. De repente se pone de moda que los escritores, pues, se den, los intelectuales se den baños de pueblo, tengan temáticas relacionadas con el folclore, con lo popular. Hay relaciones ahora entre la música, por ejemplo, bastante interesantes, ¿no? O sea, hay un acercamiento de la música clásica, de la música popular, a la música popular, ¿no? Al son, a la salsa, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay bastantes elementos que nos pueden servir para esa conexión de puentes, salir un poco. Digo, nosotros como estudiantes, pues también generalmente estamos en un aula pensando el mundo, pero desde dentro del aula. Entonces parece que pues tendríamos que salir un poquito del aula sin que pierda el rigor, ni las especificidades, ni de la literatura, ni de la ciencia, concibiendo que tienen sus formas de producir y de expresarse, pues acudir a voltear a ver, pues, fuera del salón, pues lo que hay a nuestro alrededor, que finalmente está vivo también. Hay bastante vida literaria, filosófica también, en fuera, pues, del aula.
Claro. Y están también, bueno, los museos, que por cierto acaban de extender la exposición en homenaje, en recuerdo de Krepelin. Sí. Ese artista tapatío tan singular que tuvimos una especie de mezcla de Andy Warhol con Michel Basquiat, un personaje muy extravagante, y está ahí en el Mura, en el Museo Raúl Anguiano, que la entrada es gratuita. Ojalá que se den un tiempo para visitar esa retrospectiva que se hace de Krepelin. Y bueno, las humanidades, que ustedes, bueno, sobre todo como buenos lectores, supongo, remarcan la literatura, ¿no? Y pues la formación literaria también ha sido muy importante, digamos, la cultura literaria en América Latina. Sin embargo, yo percibo, no sé cómo lo ven ustedes, esa generación que leyó a Cortázar, a García Márquez, a Carlos Fuentes, todavía, pues fue muy importante, ¿no?, la literatura en sus vidas. Y yo veo ahora, como en estas nuevas generaciones, como una ruptura, ¿no?, porque nos ha ganado mucho el bestseller, y sobre todo el bestseller de producción anglosajona, todas esas historias de amor, ¿verdad?, que casi repiten un mismo patrón siempre, o esas historias de que ya me voy a morir, pero quiero hacer 20 cosas antes de pasar a otro mundo, ¿verdad? En fin, ¿no? Y pareciera que la literatura latinoamericana está ahí, sigue muy viva, creo yo, sigue siendo muy importante, pero me parece que ya no encuentra tan fácil su público, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Pues digamos que en muchas maneras, ¿no? Creo que también se ha abierto en la literatura opciones de escritura que no necesariamente tiene que ver con las mismas temáticas, más bien de pronto buscando, excusas como el tema de la mujer, por ejemplo. El tema de género es un tema importante y relevante en la literatura actual, el buscar formas de escritura como cuentos, ¿no? Cuentos cortos o novelas cortas también. Digamos que hay mucha variedad también, creo, y se ha habido también un interés como por recoger lo propio, ¿no? Lo autóctono. De pronto, literaturas que hablan de los afrodescendientes o de migrantes, ¿no? Entonces, sí creo que hay como unas nuevas temáticas también desde lo local que han permitido como repensarse la literatura desde Latinoamérica, ¿no? Sí creo que ha habido como ciertos cambios. Pero, bueno, eso también es importante, ¿no? El de estar uno leyendo para mirar esas diferencias, si hay o no hay. Y es ese interés de estar todo el tiempo en por ejemplo, en la FIL que hubo hace poco y ver qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué se está escribiendo? ¿Sobre qué están escribiendo? Claro, de pronto hay unos autores y hay de pronto editoriales que de pronto hacen más énfasis en una cosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se vende, no?
Claro.
O qué es lo que se consume en literatura. Entonces, si uno va a hacer un análisis, no sé, de la literatura masiva, de pronto encontramos esos bestsellers, ¿no? Uh-huh. De los que estabas hablando. Pero si de pronto nos vamos a otro tipo de editoriales, no sé, independientes, uh-huh. Pues vamos a encontrar otro tipo de escritura, ¿no? Entonces creo que es variado, no sé, claro. ¿Qué opinan
bueno,
los compañeros?
Vamos a sí. hacer un corte de la mitad del programa y con este tema retomamos en un momento.
Sí. Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso platicando con los profesores Mauricio Méndez, Inés López y Cristina Toro sobre humanismo y vida cotidiana, ¿no? Y pues han salido una serie de temas muy interesantes. Y bueno, también agradecemos por acá los saludos que nos hacen en la página de Facebook, Álvaro Ortega, José Alfredo Lewis, Aurora Morales, Cintia Santana, Cristian Romero, Ulises Vela, Raúl Méndez, Rafa Chávez, Víctor Sánchez, Lisette Llamas, Javier González, Marcela Cortés, Angie Eddy, Adrián Díaz, Fernando Viera, David Farid, Miguel Eduardo Ulloa, Durruti de Alba, Karina Olascuaga, saludos. Pues muchas gracias por pasar aquí al Pórtico de los Cínicos y anotarse. Les recordamos, estamos regalando, si se anotan por internet en el Facebook o nos llaman al teléfono 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Los libros de José María Nava y Mauricio Méndez, Carpeta de Apuntes Filosóficos, editado por la Universidad de Guadalajara, y también La Raíz, Cuentos y Aforismos desde el Siglo XXI, también de Mauricio Méndez, Iván Antillón. A ver si se los llevan, pues ya saben que los recogen allá en el Departamento de Filosofía. Bueno, habíamos dejado abierto este tema. Inés, ¿quieres sí. decir algo?
Sí, también concuerdo con Cristina, que es la situación en relación a la literatura, lo que se debe leer es bastante variado, abierto, sí. variado. También hay mucho estigma en relación a los bestsellers. Hay buenos bestsellers, o sea, estoy pensando, bueno, los ejemplos clásicos que son Murakami y Stephen King. Y entonces... bueno, hace poco leí uno de Murakami que se llama Tokyo Blues y narra la historia dentro de un periodo de 7 años de la crisis que tiene un chico de universitario porque a los 17 años se suicidó su mejor amigo. Entonces la relación que hay con la novia que deja ese mejor amigo y esa crisis que él vive, ¿no? Viviendo esa introspección y esa crítica que tiene hacia lo que vive cotidianamente, ¿no? Pero en relación a ese suceso. Y la novela termina cuando con la muerte de Naoko, ¿no? La novia.
Ah, ya lo spoileaste.
Sí.
No importa. Ustedes saben como que no escucharon, sí, los que no la han leído.
Cállense los oídos porque voy a decir más.
Muy, muy buena novela.
Voy a seguir castigando.
Sí.
No, y y entonces, ahí en esa novela, justo él habla de otro universo posible que es el de J.S. Salinger, que Watanabe, que es el protagonista, siempre habla de que lee ciertos libros, entre ellos está El Guardián entre el Centeno, que es un libro de contracultura de los años 60, que habla también de un chico pues que vive en inconformidad con el mundo, Holden Caulfield, y usa la ironía para, digamos, contrarrestar eso que se le hace tan... el hecho de sentirse incomprendido por esa sociedad. O sea, ese es el recurso que utiliza el autor, la ironía. Y pues este es un universo que nada más es de 4 días, ¿no? Él vagando en Nueva York. Y entonces creo que pues eso es lo que otorga esta apertura de información, el hecho de que puedas conocer autores de otros lugares, ¿no? También páginas en internet que te hablan que te hacen críticas, reseñas de diversas novelas, y tú ya más o menos puedes indagar qué es lo que te gusta. Sí, o sea, también el hecho de poder descargar o leer novelas en internet. Hay una página que se llama Digitalé, donde hay un montón de novelas y pues las puedes leer directamente de ahí. O el hecho de ciertas temáticas particulares, ¿no? O sea, latinoamericanas. Acabamos de leer un libro de cuentos de
María Fernanda Ampuero. Ecuatoriana.
Entonces, se me hicieron cuentos fuertes porque hablan sobre la violencia en Latinoamérica. Y entonces, yo le comentaba a Cristina y a Mauricio que me dio una sensación de cuando estás viendo las noticias. O sea, se cuenta un hecho trágico. No sé, un señor que mató a su hijo de 4 años, o sea, lo mató a golpes, ¿no? Porque al niño se le cayó algo, se le cayó el dinero, lo que sea. Y cuando te vas a ver como la historia detrás de ese hecho, pues no cambia, ¿no? La situación, el contexto en el que ellos viven. Entonces, sí. así es como la naturaleza de esos cuentos y bien logrados, porque la autora sostiene esa angustia, ¿no? La angustia de esa realidad, todos los cuentos, entonces yo estaba sufriendo, ¿no? Realmente. No sé si quieran
agregar. Y de la mujer, sí, ¿no? También, es porque... Sí,
pues es la crudeza de la realidad transformada en literatura.
Sí, qué bueno que comenta esto Inés, porque eso habla también de las posibilidades que tiene, de estos puentes, vuelvo a la idea de los puentes, entre distintos géneros, distintas áreas. La autora que se mencionaba, pues ha trabajado muchos años como periodista, entonces hacía crónicas sobre problemas de migración, sobre problemas de mujeres. Ella vive desde hace algunos años en España y sigue como la ruta de los migrantes ecuatorianos en España. Entonces esto es bastante interesante porque salta ella del género de la crónica, del reportaje periodístico, pues al género literario del cuento, del relato. Entonces hay como bastantes posibilidades ahí de creación, que mencionabas la pregunta sobre pues en qué estatus se encuentra la literatura en Latinoamérica. Pues creo que las posibilidades son bastantes. El género periodístico está bastante asociado con ciertos géneros literarios también. En ese sentido, pues pensamos también que la propia filosofía y las propias ciencias pueden ayuntarse, o sea, pueden establecer relaciones de concubinato, pues, con la literatura. O sea, la literatura presenta como muchas posibilidades expresivas que géneros textuales como los asociados a la filosofía no tienen. O sea, son géneros más restringidos, más canónicos. Entonces creemos que de alguna manera ese vínculo entre la literatura y la filosofía, entre la filosofía y el arte, pues podría ser bastante, bastante fructífero, ¿no? Ya se mencionaba también por la idea de que obviamente nos falta formación, nos falta pues desde las primeras etapas de la educación primaria, o sea, hace falta generar públicos también pensando en esa variedad de posibilidades que tiene tanto la filosofía como la literatura para expresarse, ¿no?
Claro. Sí, bueno, comentando al respecto algo de política, pues últimamente se ha criticado mucho del nuevo gobierno que ha restringido presupuesto a la cultura, pero bueno, en realidad lo ha restringido en todas las áreas, ¿no? Si nos fijamos, y me parece que ahí también hay como un reto, ¿no? Que decías, esta última idea que recojo de ti, Mauricio, de crear públicos, ¿no? Es decir, que ya, por ejemplo, el teatro, ¿no? Que recibe un gran apoyo por muchas instancias del gobierno en sus diferentes niveles, pero el público está ausente, ¿no? Y entonces ahí va uno un domingo a una obra de teatro y hay 5 personas, ¿no? Entonces ahí está pasando algo, ¿no? Lo que decía también un poco con la literatura latinoamericana, que sí, efectivamente, creo que para esta nueva generación es una ventaja enorme tener ahí internet, ¿no? Porque puedes andar sondeando y buscando, encontrando lo que antes era obligado ir a la librería, ¿verdad? A ver qué novedades había. Y si no llegaban novedades de otros lados, pues ya era difícil que te conocieras. Tenías que viajar, ¿verdad?, a los otros países para conectarte. Y acá, pues, la cuestión de internet ya nos conecta con todo el mundo, ¿no? Y bueno, ese punto también que abordaste de las humanidades digitales, es muy interesante, ¿no? No sé si quisieran comentar algo sobre ese tema, qué posibilidades abre las humanidades digitales, y si no se cambia, el domingo pasado estuvo aquí el maestro Chuy, estábamos platicando de Walter Benjamin, sí. ¿Se acuerdan de que él escribe un ensayo que se vuelve clásico sobre la reproducción masiva, ¿no?, de la obra de arte, que sobre todo él pensaba en términos de la pintura, ¿no? Y entonces dice, de repente, pues en una cajetilla ahí de cerillos encontramos a la Mona Lisa, ¿verdad?, de Leonardo. Dice, ¿qué significa eso, no? Pues la masificación del arte que gana mucho público, pero también algo se transforma, por no decir que se pierde, ¿no?, en ese sentido. No sé si el fenómeno, lo que decía el bestseller, es lo que genera a veces, ¿no?, que se pierda cierta calidad, porque pues ya sabemos que son marcos ya prefabricados, ¿no?, que nos mandan con una literatura muy, muy hecha, ¿no?, ya muy fabricada, ¿no?
Sí, bueno, creería uno que porque es digital y no hay este contacto físico con el otro ser humano, no se puede gestar un humanismo, ¿no? Pero lo que se ha visto también es que en la interacción digital, pues, como que se abre también estas posibilidades de comunicación y de lenguaje. Entonces, en ese sentido, también hay un humanismo digital, pues porque nos comunicamos, esa parte del lenguaje como tan vital nos permite como llegar a interrelacionarnos. Además porque en ese humanismo digital nos ha permitido también el no tener fronteras. Entonces, el hablar, por ejemplo, con personas de distintas partes del mundo, el poder compartir experiencias, el poder compartir cultura, también se está gestando desde allí una nueva forma también de humanismo global, si podría decirse, ¿no? Como de otras maneras de vernos y de leernos y de comprendernos en la red donde pues no hay esa frontera, ¿no? Entonces, no sé, el compartir, por ejemplo, cuando las personas comparten sus fotos o sus experiencias cotidianas y hay otro, eso existe allá, no sabía, ¿no? Entonces hay también un reconocimiento del otro a través de estas plataformas de redes sociales, por ejemplo. Pero pues también de toda la comunicación que hay en los blogs, ¿no? Personas que se dedican no solamente pues a un comercio de las redes, sino también a producir también formas de escritura, de relaciones, de reflexiones desde los blogs, ¿no? Entonces también hay blogueros que son muy importantes también en la formación humanística, ¿no? Y que son lecturas asequibles para la gente y son rápidas, por así decirlo, pero que, bueno, dan para mucha reflexión, ¿no? Entonces creo que sí hay un escenario ahí como también interesante, de pronto no quitarnos esa parte pues humana, no la quita por ser, ¿no?, en un formato digital.
Claro. No sé. Bueno, también saludos a Jesús Pimentel, Héctor González, Vianey, Ismael Ramírez, Gabriela Camberos, Héctor González, Durruti de Alba, Minerva Mendoza, Yolanda de la Torre, Diego Sotelo, Noé Cruz, Isolda Allen, que por acá, Susana Domínguez, Alejandro Gómez, muchas gracias a todos, Eric Eduardo, Ernesto Orozco, Joao Cano, Gloria García, por anotarse para la rifa y los saludos que mandan. Por acá también, por teléfono, habló Gabriela Camberos, dice, hola, como siempre, felicidades por su programa, gracias, tocaya. Eduardo Cortés felicita al programa y Sergio Díez Martínez también felicita a los maestros invitados. Iban a decir otra cosa por acá. Perdón, ¿tú, Inés?
Y bueno, también resaltar con respecto a esta última pregunta, el asunto que ya había comentado, los humanismos clásicos, los humanismos que nos preceden históricamente son humanismos elitistas, o sea, hay un fuerte componente social, pues, de jerarquía social. Creo que en ese sentido también las posibilidades que tiene la red, los medios de comunicación, el internet, posibilitan una democratización de acceso al saber. Uno puede consultar una edición, no sé, de original, en su lengua original. O sea, hay bastantes posibilidades en términos de acceso al conocimiento. Sin situarnos tampoco en defensores a ultranza de los medios digitales, o sea, porque también hay tiene sus aspectos negativos, rupturas, etcétera, pero bueno, otra vez volvemos a lo mismo del asunto de la educación, educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, vamos, que es parte del humanismo. El humanismo siempre plantea un ideal de ser humano y conforme a ese ideal de ser humano, pues establece un proyecto educativo. Ya mal o bien, por ejemplo, en el sistema educativo nacional, pues están ya incorporadas lo que les denominan las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, como herramientas ya inherentes pues a los procesos educativos. Entonces, en ese sentido, creo que también se establece esa idea, las posibilidades de un humanismo digital o de las humanidades digitales, pues permiten en primera instancia ese proceso de democratización, que creo que en general estamos de acuerdo todos con ello, permite relaciones un poco más horizontales. Yo, por ejemplo, pues pocas posibilidades tendría, si hubiera nacido hace 100 años, de haberle escrito a no sé, a Einstein, o sea, hay una jerarquía ahí muy, muy, muy elaborada. Actualmente va uno, busca a Chomsky, busca a cualquier personaje, están los correos de los intelectuales, puede uno comunicarse directamente con ellos para establecer comunicación, para recibir orientación. Entonces, creo que los humanismos o el humanismo, somos defensores pues del humanismo, y creo que las tecnologías son herramientas bastante útiles en ese sentido, pues, para poder seguir de alguna manera actualizando los propios ideales que se tenían en Ilustración, ¿no? Seres un poco racionales, seres que pueden dialogar con el otro, seres que somos capaces de lidiar y de tolerar y de comprender nuestras emociones. Entonces creo que hay bastantes posibilidades en ese sentido.
Por acá Gloria García pregunta que si pueden decir algo de Montaigne, Averroes, Erasmo de Rotterdam. Bueno, tres personajes muy interesantes, pero no sé si alguno, ya mencionaban a Erasmo, ¿verdad? Por ahí, que es un clásico.
Y, sí, también Tomás Moro, ¿no? Y bueno, esta idea de la utopía precisamente, que también se le cuestiona a los humanismos de hoy, ¿no? ¿Qué tan utópicos son el pensar todavía en forma humanística, ¿no? Si es posible hablar de un humanismo, o las posibilidades que no hay, o tienen sentido todavía, ¿no? Porque precisamente esa postura del humanismo, pues quieres como poner en diálogo las disciplinas o poner en diálogo lo que sucede, ¿no? Es como ese puente también del que Mauricio hablaba un rato, de podernos como entender, ¿no? En la diversidad. Y creo que es muy vigente, ¿no? Esa utopía de pronto de la que hablaban en el Renacimiento, de este ideal de hombre, pues hay que también relacionarlo con el hoy, ¿no? Con lo que tenemos hoy. Por ejemplo, algo tan simple como la amistad, ¿no? Los vínculos de la amistad hoy, o los vínculos del amor hoy. ¿Cómo es que nos estamos relacionando humanamente nosotros entre amigos o en pareja? Y ahí está pues una reflexión humanística, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales tenemos miles de amigos o seguidores de famosos o, bueno, de personas. Y desde ahí, ¿cómo nos planteamos la amistad, ¿no? ¿Qué términos o qué cosas han cambiado ahí en términos de qué es la amistad hoy? O en términos de relaciones, bueno, ¿cómo son nuestras relaciones cuando hoy ya muchas personas, no sé, hay plataformas para encuentros de amigos, o quiero una amistad, o quiero, no sé, una relación íntima? Y pues esto como que ha permitido también otras formas de relacionarnos humanamente. Y es interesante para pensarlo, reflexionarlo, mirar, digamos, cómo es que ha cambiado también, pero también qué posibilidades está abriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como esa utopía no se pone como en términos de inalcanzable, sino en términos de posibilidad, ¿no? Tenemos posibilidades de pensar el humanismo hoy en eso, en lo concreto, ¿no?
Qué bueno, acá Douglas González hablando de amigos, de pregunta dónde puede consultarles, que si le interesa mucho seguir enterados sobre el tema. ¿Alguno de ustedes tiene blog o tiene alguna cosa así?
Pues el Facebook es el Facebook. Es una red bastante, bastante útil también.
Por ahí búscalos.
Pueden buscar con nuestro nombre, así aparecemos en el Facebook.
No tenemos seudónimo.
Muy bien. Ya si te aceptan The Blues, porque si es seudónimo seguramente, pues es otro punto, ¿verdad?
Sí, a propósito de Rotterdam, digo que preguntaban por ahí, hablaba yo ahorita de las élites. Rotterdam no pertenecía a las élites, sin embargo se constituye como un humanista, pues a partir de su genio, de su individualidad, pues como tal. Entonces también hay posibilidades de encuentros, pues... No hay una ruptura total entre esas élites intelectuales y la cotidianidad, pues, como tal. O sea, históricamente se han presentado también casos de encuentro social, pues, en función de las humanidades.
Claro. Por cierto que el Congreso de Filosofía del año pasado, que se llevó a cabo en Aguascalientes, ¿no? Fue de la Asociación Filosófica de México. Como resultado de ese congreso, pues la comunidad filosófica por ahí le mandó una carta, ¿no?, al nuevo gobierno, que todavía no tomaba posición, para que valorara las humanidades, ¿no?, y le diera un peso fuerte dentro, sobre todo de la educación, pero también dentro de lo que podríamos llamar el espíritu de este gobierno, ¿no? Muy interesante que hayan lanzado esa cartilla moral de uno de nuestros grandes escritores y grandes humanistas, Alfonso Reyes. Pero bueno, no he visto la publicación, pero me da la impresión de que tal vez hubiera sido necesario por ahí una introducción, ¿no?, actualizada de ese texto, que pues ya es de los años 40, ¿verdad?, por allá de la época de la Segunda Guerra, ¿verdad? Que sí hubiera necesitado por ahí una puesta al día, ¿no?
Sí, una actualización.
Claro. Pues vamos ya un poco hacia el final del programa. No sé con qué tema quisieran cerrar. Yo les preguntaría por qué las humanidades hoy son necesarias. ¿Qué es lo que nos aportan, nos dejan como ciudadanos en esta vorágine de crisis que estamos padeciendo en México y en el mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que, ¿por qué las humanidades hoy? Estábamos leyendo ayer un documento de Noam Chomsky, donde habla de la decadencia de Estados Unidos y donde habla de la política como una sombra que está ahí nada más al servicio de los grandes empresarios y de la gente, pues, que tiene dinero, ¿no? Además, el 90% de la población del mundo, pues, no es tomada en cuenta y solamente se usa la política exterior, pues, para recuperación de riqueza y aprovechar los recursos de otros países, ¿no? En este caso particular, pues, destaca el ejemplo de Venezuela. Y entonces, obviamente que la educación en general está totalmente descuidada, ¿no? Cada vez el porcentaje, la inversión que se le da a cultura, o sea, lo podemos ver estadísticamente desde Felipe Calderón, o sea, ha ido decreciendo, ¿no? Y entonces, sí, obviamente que las humanidades es un tema que está un poco olvidado, ¿no? O sea, en general, esta alimentación que nutre al ser humano en esa etapa en ese nivel de expresión humana, pues, obviamente que necesita con urgencia, pues, ser tomado en cuenta, ¿no?, y valorado.
Gracias. Inés. Cristina.
Bueno, no, pues las humanidades hoy para todo. Creo que son la posibilidad de pensarnos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, para cuidar el mundo y cuidarnos entre nosotros, ¿no? En esa sintonía también con la ecología, con otros seres, pero para tender puentes interdisciplinarios, ¿no? El no pensar más de manera encasillada ni especializada, sino el abrirnos a encontrar puntos de encuentro con otras disciplinas y otros saberes, ¿no? Creo que es clave el no seguir pensando desde lo disciplinar, estrictamente hablando, sino pensar que lo disciplinar me permite a mí entablar un diálogo con otros para resolver problemas que a todos nos competen, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un problema de violencia de género, por ejemplo, pues hablemos todos y sentémonos al hablar sobre eso desde la literatura, desde la filosofía, desde el arte, desde la política también. Entonces, eso creo que las humanidades lo permiten hoy, ¿no? Esa apertura, no sé si estamos hablando de problemas de ecológicos, de crisis de, no sé, alimentación, bueno, lo que sea, hablemoslo también desde lo que sabemos, ¿no? No solamente como recitando y citando autores, sino realmente poniendo en práctica esas teorizaciones, ¿no? O sea, reflexión. Y creo que las humanidades permiten eso hoy.
Muy bien. Mauricio.
Pues nada, finalmente decir que los humanistas no necesariamente somos vendedores de ilusiones, sino que tratamos de establecer estos puentes con rigor metodológico, con un interés genuino por resolver problemas que están a nuestro alrededor, que tienen que ver con la relación entre los seres humanos como tal, y creemos que el humanismo tiene y sigue teniendo vigencia mientras las condiciones materiales de vida, mientras los problemas estén ahí, rodeando al ser humano, el humanismo sigue teniendo vigencia.
Muy bien. Pues vamos a la rifa del libro, si les parece. Cristina, ¿me dices, por favor, un número entre el 1 y el 37?
30.
El 30. Sergio Díez Martínez, te llevas el libro de La Raíz. Y Inés, otro número, porque son dos textos.
Ayer gané la lotería dos veces, 11.
El 11. Sí. El 11 es Víctor Sánchez, te llevas el otro cuaderno de apuntes.
Carpeta de apuntes.
Carpeta de apuntes filosóficos. Los pueden recoger, ya saben, ahí en el Departamento de Filosofía a partir del martes en la tarde, por favor, en horas de oficina, con una identificación oficial. Pues muchísimas gracias, Cristina Toro, Inés López, Mauricio Méndez, por haber estado aquí en el Pórtico de los Cínicos. Un placer.
Muchas gracias.
Y ya saben
gracias
que aquí ustedes, está abierto gracias para ustedes.
Gracias,
para
cuando buen espacio.
Quieran compartir su pensamiento. Yo soy Gabriel Falcón Morales, les agradezco su atención y nos vemos aquí el próximo domingo.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.